En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta mañana la oferta de empleo público 2020 que contempla 1.487 plazas. Eso sí, de ellas 1.050 son de promoción interna, es decir, que estarán reservadas fundamentalmente a personas que ya trabajan en las dependencias municipales. Según el Ayuntamiento, esta oferta pretende reforzar las plantillas de las juntas municipales de distrito con 42 plazas, aunque la mayoría, 220, están destinadas al refuerzo sociosanitario y los servicios esenciales, fundamentalmente el SAMUR. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Por supuesto que de esta oferta de empleo público hablaremos en días sucesivos con no solamente los responsables del ayuntamiento, que ya algo nos habían comentado, sino también con las organizaciones sindicales. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Se acumula el ámbito laboral en el Ayuntamiento de Madrid,
Sí. Llevamos unos días que está pleno de actividad el ayuntamiento en materia laboral, bien sea, como en este caso, por su oferta de empleo público, como el plan de empleo del que dimos cuenta ayer, algunas pinceladas, aunque sea mañana, cuando tengamos aquí a Belén García para comentar de los principales pormenores de ese plan. Pero bueno, la cosa se mueve, Javi.
Eso es, y son buenas noticias, además. O sea que
por eso.
Dignas de celebrar.
Venga, pues vamos a celebrar también saludando a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, hoy jueves 10 de diciembre. Ya muy hoy bien. Estoy en el inicio con vosotros.
Mira, es como Siri, ¿eh? Nos da todos los detalles.
Sí. La estás llamando robótica, Andrea, quizá.
No.
Me gusta recordar el día, oye.
Que sí, Andrea, que haces muy bien. Tú no hagas caso a García, que está... Ya sabes que está con resquemor, ya lo has visto en la reunión que hemos tenido esta mañana. Está un poquito con resquemor.
Está un poco indignado.
Entonces, bueno, pues vamos a dejarle... ¿Cómo era? A llorar a la llorería, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento. Ya sé por dónde vas y yo estoy muy contento.
Sí, contentísimo.
El lunes hablamos también, si te parece.
¿El qué, perdón?
Que el lunes hablamos, si te parece, ya con noticias más calientes y
bueno,
frescas,
pero,
¿verdad?
Mira, de momento, hoy, ¿qué día has dicho que es, Andrea?
Jueves de 10 de diciembre. Son las 3 de la tarde, 3 y 3.
3 y 3, perfecto. Pues de momento hoy es jueves, Javi, lo que hablemos el lunes ya veremos lo que hablamos el lunes. Pero lo que vamos a comentar hoy jueves son nuestras redes sociales, así que Andrea, vamos con el Twitter.
Con Twitter, @MadridTrabajaOM.
Por cierto, Andrea, ¿has pensado ya en qué vas a hacer cuando lleguemos a ese número redondo de los 3.000 seguidores?
Uf, pues no lo sé, me planteas un reto ahora mismo que no sé darte respuesta. Seguro que García tiene alguna idea.
Bueno, García, ¿tienes alguna idea? De momento cumplir con los oyentes y con los seguidores en redes sociales, los árboles de Navidad todavía no los hemos compartido. Ahí le ponemos una falta a Andrea San Martín, ¿verdad, Peña?
No, perdona. Tienes una foto muy bonita tú, García.
Sí, vamos
tienes
a cumplir.
Que publicarla.
Y luego, no sé, pues que Peña se rape, por ejemplo, y recuerde viejos tiempos.
Hombre, pues mira, no estaría mal. Yo estoy dispuesto, pero no me parece que eso sea un aliciente para los oyentes. Bueno, que tenemos Facebook, Javi.
Sí, simplemente nos encuentran buscando el nombre del programa en esta red social, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 57 plazas de bomberos conductores.
Sí, para las que se pide estar en posesión del título de bachiller o de técnico, también del permiso de conducir tipo B y el carnet de tráiler, el C más E, ya que son conductores bomberos. El sistema de selección es por oposición, formado por 5 ejercicios, un cuestionario tipo test de 90 preguntas, también pruebas psicotécnicas, psicológicas, físicas y de actitud de vértigo y claustrofobia, entre otras, además de una prueba de conducción y de reconocimiento médico. El plazo termina el 4 de enero.
Yo la de vértigo no la pasaría, así que fuera. Ya no tengo futuro como bombero conductor en el ayuntamiento. Y este ayuntamiento ha aprobado también otra oportunidad, otras oposiciones para 16 técnicos de Administración General.
Los aspirantes deberán estar graduados en una titulación de la rama de Ciencias Económicas. El sistema de selección es por oposición y también hay un curso selectivo. En la fase de oposición habrá 4 ejercicios, un desarrollo por escrito, una exposición oral, 2 supuestos prácticos y una traducción al castellano de los idiomas inglés, francés o alemán a escoger por el aspirante. El plazo de solicitud termina el 12 de enero.
Hay que decir que no solamente se ha aprobado, sino que ya te puedes inscribir en este proceso de selección. En Algete buscan a un jefe de almacén.
Para una importante empresa del sector industrial con especialidad en productos electrónicos que requiere a un responsable para dirigir el equipo, planificación de estrategia logística y control del inventario, entre otras funciones. El contrato que ofrecen es indefinido, a tiempo completo y el salario ronda los 30.000 euros al año.
En Torrejón de Ardoz precisan de mantenedores de edificios.
Se encargarán del mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. También realizarán tareas de almacén y preparación de pedidos. Es una oferta de empleo dirigida a aquellos jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, es necesario tener el permiso de conducir, el contrato es temporal y la jornada es completa.
Oportunidad de empleo para técnico comercial en telecomunicaciones.
Para la realización de ofertas, soporte técnico y comercial y también visitas al cliente. Piden formación en ingeniería técnica y conocimientos en el equipamiento de telecomunicaciones. El contrato es indefinido, la jornada completa y el salario ronda los 25.000 a 30.000 euros brutos al año.
Seguimos viajando metafóricamente por nuestra comunidad. Vamos hasta Villaviciosa de Odón porque hay oportunidad de empleo para ayudantes de cocina.
Para optar al puesto es necesario tener experiencia previa como ayudante de cocina mínima de 1 a 2 años. Especialmente se va a valorar la práctica en colectividades. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario oscila entre 12.000 y 18.000 euros brutos al año.
Y en Alcalá de Henares demandan electricistas.
Con funciones de mantenimiento y de instalaciones eléctricas industriales es necesario tener experiencia anterior en un puesto similar, también disponer del carnet de conducir, el normal, el tipo B, el de coche y estudios mínimos en educación secundaria obligatoria. El contrato es indefinido, la jornada completa y el turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que están colgadas ya las ofertas de empleo de este 10 de diciembre. Y es jueves, así que tenemos con nosotros a la abogada de referencia en este programa, que es Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues anda, que nosotros no estamos contentos ni nada. ¿Qué tal se ha dado el puente? ¿Has podido descansar algo o no?
He podido descansar, agotarme con los niños, todo, hacer compras, he hecho de todo.
De todo, ¿no?
Sí. He contribuido al consumo. Sí.
Ahí está, haces muy bien, aunque respetando, porque ha habido algunas aglomeraciones un tanto peligrosas para estos días que corren.
Es verdad, pero no, yo siempre respetando.
Muy bien. Vamos a recordar, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para formular preguntas a Ana Gómez.
Claro que sí. Recordamos que los oyentes tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, el WhatsApp para que nos manden una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Que precisamente, además, hoy, Javi, siempre nos quejamos de que las preguntas para la abogada parece que hay oyentes que les cuesta eso de prestarnos su voz y que ellos mismos lo expliquen. Y hoy, Ana, tenemos una nota de voz a través de WhatsApp, así que si te parece la escuchamos.
Venga, adelante, vamos a escuchar.
Hola, buenos días, me llamo Katy y tengo una duda sobre mi trabajo, a ver si me pueden ayudar. Yo estaba trabajando de camarera de piso haciendo una sustitución. La señora a la que sustituía pues acaba de pasar a la Seguridad Social el día 23 de noviembre y a mí me han avisado de que me paraban el viernes. Ya me ha llegado la baja de la Seguridad Social con fecha del 23 de noviembre, pero en la empresa me dicen que estoy de vacaciones y que hasta el 20 de este mes no puedo arreglar los papeles del paro. ¿Eso es así o me tenían que haber dado de baja cuando se me terminen las vacaciones? ¿O tenía que haber seguido con el contrato que tenía? Porque la verdad que no lo tengo claro. Tengo que firmar los papeles y tengo esas dudas. Gracias.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues decirle a Katy que la empresa lo que ha hecho ha sido lo correcto. Es decir, cuando un trabajador finaliza su contrato y tiene días de vacaciones que no ha disfrutado, la empresa lo que tiene que hacer, aparte de liquidárselas, es cotizar esos días de vacaciones. De manera que Katy, en estos días de vacaciones, está en una situación de asimilada al alta. Y el desempleo, el SEPE, no le va a empezar la tramitación de la prestación del paro hasta que transcurran esos días de vacaciones que, como digo, la empresa sigue cotizando por ella. Así que es correcto lo que le ha dicho la empresa. Ella sabe por el certificado de empresa y por la nómina del finiquito cuántos días de vacaciones le está liquidando, por lo tanto, puede hacer cuentas y una vez que finalicen esos días, imaginemos 5 o 6 días, pues ella ya tiene los 15 días de tramitación para solicitar la cita y tramitar el paro.
Lo que interpreto es que si le han dicho que a partir del 20 de diciembre es que tendrá casi un mes de vacaciones, en definitiva, pero que viene muy bien que le digas que lo mire, porque no vaya a ser que le hayan dicho desde la empresa el día 20 y se hayan equivocado en las cuentas y sea otro día, con lo cual que eche las cuentas desde el día 23 más los días de vacaciones que le han liquidado y a partir de ese momento es cuando podrá solicitar la prestación por desempleo a través del SEPE. ¿Te parece, Ana?
Me parece muy bien.
Pues vamos con la segunda pregunta, en este caso escrita, y necesitamos recurrir a la voz de García.
Venga, pues vamos con esta segunda consulta, Peña, de un oyente que nos cuenta que su empresa hizo un ERE el año pasado y que en teoría él estaba incluido en él, aunque continuó trabajando durante todo este tiempo. Ahora su empresa ha entrado ya en concurso de acreedores y tiene varias preguntas. La primera de ellas sería si ahora se podría acoger a las condiciones de despido que se pactaron en ese ERE o si le darán finalmente un despido objetivo, Ana.
Bueno, pero aquí voy a necesitar el comodín vuestro, porque este cliente nos ha dicho que el año pasado estaba dentro de un ERE, ¿verdad?
Sí, pero efectivamente, pero no ejecutaron su despido finalmente.
Ah, vale. Muy bien. ¿Veis que viene el comodín?
Sí.
Entiendo. Y entonces ahora la empresa está en concurso, claro, pues difícilmente va a poder tener ese derecho. Porque las condiciones del ERE, cuando la empresa no ejecuta el ERE, de alguna manera renuncia, ¿no? Es decir, no se ve vinculado a las condiciones que ha negociado en ese ERE. Todo ERE supone una negociación colectiva, ¿no? Con los representantes de los trabajadores. Pero si luego la empresa, que es la que tiene la decisión final de llevar a cabo los despidos o no, retira el ERE, ¿no? Pues no se ve vinculado con posterioridad si tiene que hacer despidos posteriormente, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso, Ana, a lo mejor es un suponer mío erróneo, pero por lo que nos cuenta exactamente, la cuestión está que la empresa, digamos que lo que no ejecutó fue la totalidad de personas que tenía previsto despedir en el ERE. O sea, el ERE se ejecutó, pero no afectó al total de los que había negociado, digamos, con los sindicatos.
Entiendo. Pues es un caso interesante, de estos de laboratorio. Porque a lo mejor sí, ¿no? Entonces a lo mejor sí, pero el problema que tengo aquí, y el cliente tiene que entender, es que no estoy viendo el acuerdo. El acuerdo que se alcanza en el ERE tiene fuerza de ley, ¿sí? Y es muy importante ver el texto. En los periodos de ERE, de negociación de un ERE, normalmente se incluye, si se producen despidos el año siguiente, se aplicarán las mismas condiciones. Y a lo mejor este tipo de coletilla viene en el acuerdo del ERE, al cual tiene este trabajador derecho a acceder, ¿cierto? Y eso le daría la tranquilidad que está buscando. Que a lo mejor sí que va a tener derecho a esas condiciones.
Bueno, pues hay una segunda pregunta, ¿no?, de este mismo oyente, Javi.
Sí, porque al final el oyente yo creo que lo que está buscando, lo que decía Ana, son certezas, porque, por ejemplo, nos cuenta que otros compañeros sí que les han comunicado ya que están siendo despedidos o que les van a despedir, pero que en su caso no le han dicho nada y, por lo tanto, no saben qué situación se queda ante este concurso de acreedores.
Curioso, porque un concurso de acreedores... Pues hombre, te llevo a pensar que va a suponer la liquidación final de la empresa, ¿no? Pero es que a lo mejor pues es solamente de una rama de actividad, no sé. Me preocuparía bastante, con lo cual, como ha habido un ERE en la empresa, ya tiene representantes de los trabajadores. Yo le diría al oyente que se ponga en contacto inmediatamente con los representantes de los trabajadores para preguntar por su situación. Porque si ya están despidiendo, lo lógico es que también le despidan a él.
Claro, y si no lo hacen, ¿qué pasaría? ¿Ser un acreedor más y al fogasa o qué?
No, es que si no lo hacen, sí que le producen una situación terrible, porque el trabajador no va a poder cobrar el paro hasta que esta situación se arregle. Sin carta de despido, sin que le den una carta de despido, una comunicación de que le van a extinguir el contrato, no puede pedir el paro. Y hay trabajadores que se encuentran en situación de un limbo. Mientras se tramita un concurso de acreedores, puede llevar tiempo. Y mientras no están cobrando nada. Ni cobran salarios, ni, por supuesto, las indemnizaciones, ni el paro. Entonces, lo que mejor le podría venir a él es la certidumbre y nadie mejor que lo debe de saber de primera mano, que son los representantes de los trabajadores. Porque cuando una empresa hace un despido objetivo, tiene que comunicarlo a los representantes de los trabajadores, las causas y qué va a pasar con la plantilla y cómo va a afectar al resto de los trabajadores. Por tanto, que se dirija lo primero a los representantes de los trabajadores.
Uh-huh. Perfecto, Ana. Pues enseguida volvemos con más consultas de los oyentes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
Un escándalo. Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Go.
seguimos en Madrid Trabaja, 3 y 19 minutos, con otros aspectos del mundo laboral que también tienen una parte jurídica, pero sobre todo tienen una parte social, porque vamos a hablar de la incapacidad laboral total a cuenta de lo que nos dijo un oyente. Vamos a ver si con Lorenzo Pérez, que es nuestro invitado, no nos devuelve sonido, que es el problema que por el cual me estabais escuchando doble en los últimos minutos. Decía que a cuenta de un mensaje que envió un oyente de Madrid. Y creo que la comunicación no va a ser posible. Lorenzo, no sé si estás con auriculares. Sí, ¿Lorenzo?
Hola, ¿qué tal?
Pues tenemos problemas de retorno del sonido, así que vamos a intentar. Yo te voy abriendo el micrófono y cerrando, Lorenzo, no te preocupes. Lorenzo Pérez es presidente del grupo Fidelitis, que es un grupo de consultoría legal, líder en tramitación y obtención de pensiones por incapacidad laboral. Lorenzo, realmente cuesta mucho la posibilidad de obtener esa incapacidad laboral total.
Bueno, pues la verdad es que no nos lo están poniendo fácil. Lo cierto es que hay una legislación muy clara al respecto, una de las más progresistas en todo el mundo con respecto a prestaciones sociales, pero la realidad es que desde hace unos años, sobre todo a partir de la crisis, pues los procedimientos se han ido encallando, se han ido entorpeciendo, pues básicamente para que la gente desista. Y la denegación se ha convertido en una denegación por defecto, más que por análisis real del caso.
Eso te iba a preguntar, que realmente cuáles son los motivos por los que existen esos problemas que nos estás comentando a la hora de solicitar la incapacidad laboral. ¿Lorenzo?
Sí, Lorenzo.
Sí, ¿cuáles son los motivos que se alegan? Has dicho que son más de forma que de fondo, pero ¿en qué consisten?
Bueno, realmente lo que nos damos cuenta es que se deniega prácticamente todo. Es decir, no se entra a analizar cuáles son las secuelas de las patologías que tienen los pacientes, sino que directamente se deniega por cualquier análisis superficial que se haga del caso, sin entrar a profundizar en la realidad del paciente, en si puede realmente ejercer las tareas principales de su trabajo para una total o cualquier trabajo para una absoluta. Es decir, no se entra a hacer un análisis concreto de cada paciente, sino que se deniega, y digamos que el filtro perverso con el que nos encontramos es que ya reclamará quien realmente lo merezca o quien realmente no pueda seguir trabajando.
Yo creo que la clave, no sé si estás de acuerdo conmigo, Lorenzo, es que al final la incapacidad total y otras incapacidades también de grados que no son a lo mejor el 100%, le cuesta dinero al Estado. Entonces lo miran con más lupa.
Bueno, al final todo es un tema económico 100%. O sea, al final el mensaje de que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, va calando incluso en todos los estamentos de la sociedad, no solamente en la propia administración. Incluso a algunos jueces pues tienen ese mensaje, los medios de comunicación muchas veces, obviamente, se hacen eco de este mensaje, porque el gobierno, y no ya no hablo del gobierno actual, sino cualquier gobierno se ha dado cuenta que este mensaje funciona y que realmente, pues al final, si la mayoría de la gente no reclama, que es lo que realmente pasa, más del 70% de la gente a la que se deniega una prestación no reclama porque no sabe cómo hacerlo o porque no tiene dinero para pagar un abogado, pues al final es un ahorro. No, o sea, si no se reclama una prestación, pues es un ahorro que se genera.
Bueno, pues precisamente, Lorenzo, si te parece, vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes, que es el que ha propiciado que hoy estemos tratando el asunto y que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, Lorenzo.
Me pongo en contacto contigo a ver si me podéis ayudar. Llevo 18 meses de baja y no sé nada todavía del tribunal médico. Y mi expectativa es que no sé qué hacer. Estoy súper preocupado me encuentro en el limbo. Gracias a Dios que la empresa todavía sigue pagándome. Pero no sé hasta cuándo, porque ya hago 18 meses. No sé qué va a pasar conmigo. Creo que hay mucha gente en la misma situación que yo. Pero bueno, te lo digo para ver si me puedes ayudar. Muchísimas gracias.
Pues parece que sí, que Lorenzo, hay mucha gente en la misma situación que este oyente, ¿no?
Muchísima, por desgracia, muchísima. El problema es que hay una cultura popular de que hay que esperar a que la Seguridad Social sea la que nos lo conceda. Y como ciudadanos, pues esperamos todos que la administración pues nos conceda los derechos que por ley nos corresponden. Y por desgracia no es así. Entonces, no hay que esperar realmente a que se agoten los plazos de incapacidad temporal si realmente una persona no puede seguir trabajando. Es algo obvio que si tú al cabo de 6 meses tienes una enfermedad que te va a producir unas secuelas permanentes que te van a limitar tu futuro laboral o bien para la profesión que desarrollas actualmente o para cualquier tipo de trabajo, pues no tienes que esperar 18 meses. Puedes perfectamente instar la solicitud de incapacidad permanente sin esperar a que sea la Seguridad Social la que la inste, porque la Seguridad Social, en este caso la mutua, cuando es de larga duración, lo único que quiere es quitarse el coste y que empieces a cotizar. Entonces, aunque insten un procedimiento de incapacidad permanente, al final la mayoría se resuelve con alta.
Claro, pero entonces, Lorenzo, por lo que te entiendo y por ser prácticos, esta persona y otros oyentes que estén en situación similar tienen que instar esa incapacidad total. ¿Y cómo lo pueden hacer?
Pues directamente. Lo que pueden hacer es solicitar, hacer una solicitud, un registro.
Uy, hemos perdido la comunicación con Lorenzo Pérez, que es presidente del grupo Fidelitis. Es un grupo de consultoría legal, dicen que son líderes en la tramitación y obtención de pensiones por incapacidad laboral y de todo tipo de prestaciones sociales, y estábamos escuchando un problema del que se habla poco, y es de esa necesidad de que... Lorenzo, es que te hayamos perdido, que nos estabas diciendo cómo se puede instar a la Seguridad Social a que tramite la incapacidad.
Hay que registrar una solicitud directamente a instancias del propio paciente, no esperar a que sea la Seguridad Social quien la inste.
Correcto. Y luego, por otra parte, eso se hace a través de las oficinas. Ahora, como está la cosa complicada con el COVID, me imagino que será también más complicado.
Con lo cual no hace falta ir a una oficina física. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que hay mucha gente que no tiene el certificado digital. Entonces, lo más importante es que al final la gente esté asesorada para saber si le corresponde o no. Entonces, si lo hace a través de alguien que sea un profesional de esto, que sepa de verdad de lo que habla y que le analice si le corresponde o no, porque tampoco hay que solicitar siempre eso, ¿no? Solo cuando realmente le corresponde a uno, ¿no? Entonces, lo primero es que la gente se asesore bien, sepa si le corresponde o no. Y si le corresponde, pues lo mejor es que le ayude un profesional. Y un profesional, obviamente, sí que va a tener el certificado digital para poder registrar su solicitud online sin necesidad de tener que esperar cita previa ni nada por el estilo.
Y supongo que sucede otro tanto de lo mismo si se lo deniegan y tiene que recurrir, ¿no? Al final es mejor acudir a un profesional.
A ver, al final todo esto, este tipo de prestaciones se dirimen por detalles. Entonces, esos detalles los conoce la gente que sabe de esto, que lleva miles de casos o cientos de casos, y si no es así, a un particular, una persona que va a llevar únicamente su caso y que lo único que sabe es que se encuentra mal para poder desarrollar su trabajo, pues no lo va a saber enfocar de la manera que realmente se requiere para que la prestación llegue por derecho, ¿no? Entonces, lo mejor es que alguien que sepa realmente esto le asesore para que enfoque el caso como se debe.
El problema es muchas veces que se pueden encontrar con que no tienen dinero para pagar a un profesional, por desgracia.
Esa es una desgracia y mira, es una cosa que nosotros desde nuestro grupo hemos tratado de solventar eliminando esa segunda barrera. La primera es la barrera de la información. La gente no sabe si le corresponde o no y les asesoramos de forma gratuita. La segunda es la económica. Nosotros no cobramos nada si no ganamos el caso. Y eso, no digo que lo hagan con nosotros, pero que lo hagan con alguien que vaya igual. Es decir, si no tiene alguien un dinero en ese momento y además sin ninguna garantía de éxito, pues hombre, es más fiable y no solamente fiable, sino más acorde con la situación actual y económica que existe, el que si no ganas el caso, pues no le cobres honorarios al cliente.
Perfecto, perfecto, pues Lorenzo Pérez, presidente del grupo Fidelitis, especialista en tramitación y extensión de pensiones por incapacidad laboral, que te seguiremos llamando porque seguramente, incluso a lo mejor a raíz de esta conversación, nuestros oyentes a través de, por cierto, vamos a aprovechar, Javi, para recordar los canales de comunicación que tienen abiertos para dirigirse a nosotros.
Por supuesto, que nos escriban con sus consultas al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si se animan, como este oyente, a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Lo dicho, Lorenzo, un placer. Hasta la próxima.
Un placer, Javier. Hasta la próxima.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja con más asuntos legales. De nuevo con Ana Gómez, presidenta de Aznala y la abogada que nos acompaña cada jueves para resolver tus consultas, las que nos envías a través del correo electrónico y del WhatsApp. Javi, vamos con la siguiente pregunta.
Y la siguiente pregunta es de una autónoma que nos dice que tiene un contrato mercantil, que es autónoma desde hace 15 años, trabaja para una empresa que pertenece al sector de los seguros. Ella es de las personas que se encargan de ir casa por casa realizando el cobro de esos recibos, pero claro, ahora con el coronavirus ese sistema ha cambiado, ya se están realizando a través del banco, nos cuenta, y ahora la empresa le ha comunicado pues que quiere dejar de contar con sus servicios. Y claro, le han dicho que le van a indemnizar y que incluso le van a arreglar los papeles del paro. Su pregunta es si en realidad tiene derecho a cobrar el paro. Tiene 56 años y, por lo tanto, una situación por delante complicada si se queda sin ingresos.
Pues, Javi, la verdad es que yo también me quedo un poco atónita. Porque un autónomo no tiene derecho a paro. Tiene una prestación que se puede decir que tiene, guarda alguna similitud, pero lejana, que es la prestación por cese de actividad. Pero desde luego lo que le dice la empresa a esta oyente a mí me parece un poco asombroso, ¿no? Porque siendo autónoma 15 años que ahora le diga que le va a arreglar los papeles del paro es como voy a regularizar tu situación anómala. A lo mejor ella reviste las características de una falsa autónoma. Es verdad que sí. En el sector de los seguros hemos visto de todo. Yo no puedo decir que todo el mundo que trabaja puerta con puerta en el sector de los seguros, recobrando los recibos, es falso autónomo, porque hay que descender al caso concreto, ¿no? A todas las características de su prestación de servicios. ¿Quién pone los medios? Si realmente es una persona que no está dentro de la organización, no depende tanto, en fin. Entonces, no me atrevería a decir ya que es una falsa autónoma, pero desde luego un indicio abrumador es lo que le ha dicho la empresa.
Claro.
Y bueno, pues sería estupendo, porque si es así, desde luego tiene derecho a cobrar el paro y una indemnización.
O sea que para ello debería la empresa en cuestión regularizar su situación con la Seguridad Social, o sea, pagar las cotizaciones de esos 15 años que no ha pagado por la trabajadora, ¿no?, para que pueda obtener el paro.
Bueno, la verdad es que la Seguridad Social no tampoco deja tanto tiempo ingresar las cotizaciones. Además es que me parece tan locura que no creo ni que la empresa en el fondo esté planteándolo. Lo que la Seguridad Social permite a las empresas regularizar es hasta un máximo de 4 años para atrás, ¿eh? Es el máximo.
Ya.
Y las prestaciones que se devenguen de esos 15 años, ¿a qué no sabes quién las tiene que pagar? La empresa. Lo cual, está de una manera un poco naif, la empresa le está transmitiendo un mensaje un poco engañoso, porque si hace realmente las cuentas, la empresa pues está cargando a sus espaldas la prestación de paro, la prestación de jubilación. Si tiene 56 años, está próxima dentro de al menos 10 años a cobrar una prestación de jubilación. Entonces, la empresa no ha cotizado por jubilación, ni por paro, ni por otra prestación. En fin,
ya.
Veremos.
Sí, que es un tema complicado porque evidentemente, yo sí le recuerdo al oyente que el paro se cobra en el SEPE, pero la prestación a la que aludía Ana para los autónomos se tiene que gestionar a través de la mutua que ella tenga. O sea, que ni siquiera se gestiona a través del SEPE, ni yo tengo entendido que la empresa lo pueda gestionar en tu nombre, salvo en el caso del SEPE, los ERTES, pero en el resto de prestaciones lo tiene que hacer la trabajadora personalmente. No tiene que ser la empresa quien, como decía textualmente, le arregle los papeles del paro, ¿no? Eso también conviene matizarlo.
Así es.
Bueno, pues Javi, siguiente.
La cuarta consulta a mí me plantea muchas dudas. A ver si vosotros la entendéis mejor, porque nos escribe una oyente y nos dice que si una persona está en el ERTE y se pone enferma y tiene ese parte médico y ese parte no lo entrega al jefe, no se lo hace llegar y ni siquiera le avisa de si está enferma, si a esa persona la podrían despedir.
Bueno, yo tengo la sensación, Javi, leyendo la pregunta, que quien nos escribe es el jefe.
Ah, pues puede ser, puede ser.
Yo creo que es el jefe y que tiene un disgusto con la empleada porque puede no haberle pasado los partes de baja.
Eso es verdad. Pero bueno, aquí quien puede tener un problema es la trabajadora, pero digo yo, desde la perspectiva de las prestaciones, ¿no? Pero en todo caso, lo que nos pregunta el oyente, yo le respondería que no es causa suficiente para despedirla. No. Estaría arriesgándose a que ese despido se calificase como un despido improcedente. ¿Y por qué? Pues porque no me parece lo suficientemente, y fíjate lo que voy a decirle, que no le gustará que se lo diga, suficientemente grave. ¿Está incumpliendo sus obligaciones de buena fe conforme al contrato de trabajo? Totalmente. ¿Está incumpliendo también su obligación de colaboración con la empresa cuando uno está enfermo y tiene que pasar en dos partes? Totalmente. Pero es cierto que la situación tan extraordinaria que estamos viviendo con los ERTES, puede favorecer una cierta comprensión de estas situaciones y que a la trabajadora no se le haya ocurrido mandar el parte a la empresa. De manera que yo no me atrevería a decir, pero sí que le animaría al empresario por lo menos, a verificar con el convenio colectivo que aplica, donde viene la clasificación de todas las sanciones que pueden cometer los trabajadores, a ver en qué supuesto encajaría mejor, porque puede ser desobediencia, se me ocurre así a priori, o incluso a veces se tipifica exactamente esto, no comunicar los partes de baja. Y me atrevería a decir que es una infracción o grave o leve, pero no muy grave. Por lo tanto, el despido no sería la opción más segura.
Vale, perfecto. Pues, Ana, recordamos a los oyentes que tienen el 652-86-80-99, 652-86-80-99, para dejarnos sus notas de voz, y luego también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. No te muevas, Ana, porque tenemos hoy un montón de noticias que comentar contigo que tienen que ver con el tema laboral, judicial, etcétera, etcétera, ¿vale?
Vale, aquí no me muevo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una tarde completa de fútbol madrileño. Desde las 4, Leganés-Mallorca en segunda y Getafe-Sevilla en primera. A las 8 y media, Fuenlabrada-Mirandés. Y desde las 9, noche de Gran Derby, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con uno de operaciones de manejo y mantenimiento de pala cargadora.
Es una formación presencial de 130 horas para realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación con las palas cargadoras. Solicita tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de contabilidad básica.
Son 80 horas teóricas para conocer los conceptos básicos del Plan General Contable y entender en profundidad el texto legal que regula la contabilidad de las empresas españolas. Está disponible a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de gestión del talento humano.
Realizarás ejercicios para potencializar los niveles de inteligencia emocional y comunicación asertiva, para poder coger confianza, motivación y respeto en las aptitudes cotidianas. Ya está disponible a través de Coursera.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. A partir de ahí encontrarás nuestra web y los cursos de formación de este 10 de diciembre. Y en esta sección en la que cada semana hablamos de profesiones, profesiones del siglo XXI le llamamos, aunque muchas de ellas tienen larga tradición en nuestro mercado laboral, esta semana vamos a hablar de una nueva actividad económica, la motosharing, ese servicio que nos permite compartir vehículos, en este caso de dos ruedas, y vamos a conocer las profesiones que giran en torno a este mundillo con Arancha Fernández Simal, responsable de Recursos Humanos del Área de Negocio de Movilidad de Acciona. Arancha, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo un mundillo el que se nos abre a través de los vehículos compartidos. En este caso estamos hablando de motos principalmente. ¿Y cuántos profesionales pueden trabajar con vosotros en torno a este sector?
Pues bueno, Javier, es un sector que está permanentemente en crecimiento. Nuestra actividad va creciendo cada día, no solo en las ciudades en las que ya estamos presentes, sino en muchas otras en las que esperamos estarlo. El número es, como te digo, cambiante, pero ahora mismo podríamos hablar de tener en torno a 200 empleados en toda España. Y bueno, estamos abriendo en Italia.
Bueno, claro, y esto es el primer paso porque es un negocio que está prácticamente naciendo, está dando sus primeros pasos, ¿no?
Correcto, es un negocio que funciona prácticamente como una startup y que tiene una proyección enorme porque el hecho de que nuestros vehículos no contaminen pues es un valor en alza y entonces esperamos estar cada vez más presentes en todas las ciudades.
De cualquier manera, sí que seguramente los oyentes se preguntarán, bueno, ¿y qué tengo que hacer para trabajar en este sector? Hay muchos perfiles profesionales vinculados a esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, aparte de los perfiles que puedes imaginarte en cualquier empresa, hay perfiles específicos para los servicios de movilidad. Son los que podríamos denominar los operadores de campo a día de hoy, que son esas personas que vemos por la calle y que se encargan de que nuestras motos estén siempre a punto para los usuarios, que estén repartidas por las zonas estratégicas y que estén cargadas, limpias, en fin.
Y para ser operador de campo, ¿qué se necesitaría? Cualquier oyente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí esto me interesa, ¿qué requisitos solicitáis?
Bueno, pues para ser operador de campo hay que ser una persona bastante digital, teniendo en cuenta que nuestro servicio funciona a través de una aplicación móvil y que, bueno, todas las incidencias se reportan también a través de sistemas digitales. Pero sencillamente hay que ser una persona muy flexible al cambio, que sepa adaptarse y que tenga muchas ganas de entrar en este mundo de la movilidad y de aprender, porque creemos que bueno, que también es una gran oportunidad para aprender cómo funciona una empresa y bueno, para crecer dentro del sector.
Pero no se requiere un estudio determinado, una formación determinada.
No necesariamente para la parte de los operadores de campo, aunque sí que es cierto que se valoran muchísimo los perfiles que tienen capacidad de análisis de datos. Por ejemplo, bueno, pues están muy reclamados los perfiles de matemáticos, estadísticos, pero esto quizá para la parte más de estudio y de análisis. Para trabajar en campo y para lo que tiene que ver con el servicio de movilidad en la calle, el perfil que necesitamos es una persona digital y con habilidades pues de este tipo, que se adapten y que tengan muchas ganas de aprender.
Claro, y luego me imagino que necesitaréis mecánicos un tanto especiales, porque estamos hablando de motos eléctricas, ¿no? Con lo cual tampoco es el mecánico tradicional de las motos de combustible.
No, claro, el mecánico, lo que era el mecánico ahora es el llamado telemecánico. Sí. Nuestros mecánicos son telemecánicos, son esas personas que aparecen y cuando tienes un problema con la moto y son capaces de resolverla en el momento, son las personas que pueden recargar las baterías en la calle y son también esas personas que te atienden por teléfono cuando tienes cualquier problema a la hora de acceder al vehículo.
Y luego me imagino que hablabas de perfiles que tienen más que ver con otros sectores. Quizás estemos hablando de atención al cliente, de todo el tema digital que comentabas, ¿no? De lo que es la aplicación, que funcione correctamente, etcétera.
Correcto. Nosotros tenemos un centro de control en el que recibimos todas las incidencias que tienen las motos. Y bueno, gracias al Big Data pues podemos detectar todas estas incidencias, buscar soluciones a corto y a largo plazo y también pues establecer un sistema de expansión de las motos y reparto por la ciudad que haga que el servicio sea súper eficaz y que esté a disposición de todo el mundo.
Muy bien. Arancha, ¿nos dejamos algún perfil? Estamos hablando, claro, a grandes rasgos, no podemos ir hasta la última especialidad, pero de cualquier manera yo creo que hemos repasado más o menos todo lo que tiene que ver con este mundo del motosharing, ¿no?
Sí, nosotros tenemos terminologías un poco específicas para denominar estas profesiones, estas nuevas profesiones. Bueno, nosotros hablamos generalmente de jockeys, que son esas personas que están recorriendo las calles y dando la resolución a las incidencias durante 24 horas y se encargan del mantenimiento y de la recogida de una moto en caso de que esté averiada o que necesite una reparación. Y luego hablamos de los swappers, que son esas personas que hacen la recarga de las motos, van con una furgo y bueno, pues en la propia calle recargan las motos que tienen la batería por debajo del 20% y revisan el resto de componentes.
Esto nos viene muy bien porque, claro, cuando vemos una oferta de empleo muchas veces con estas terminologías nuevas, pues no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, pero para eso contamos con Arancha, que nos lo ha indicado. Y ya lo último, ¿que tenéis ahora mismo vacantes o no?
Bueno, como sabéis, estamos en un momento de resurgimiento en todo el sector, porque hemos pasado una temporada complicada por el efecto, sí, el efecto del COVID, pero ahora estamos de nuevo poniéndonos en marcha, poniéndonos las pilas. Y bueno, yo invito a todo el mundo a que mire en Acciona de vez en cuando y busque estas ofertas que denominamos swappers y jockeys, como hemos dicho, porque surgen continuamente vacantes.
Perfecto, pues Arancha Fernández Simal, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias, Javier, a ti, hasta luego.
Y en nuestra mesa de redacción hoy tenemos que echar mano también de Ana, como casi todos los jueves, porque hay un montón de noticias sobre las que queremos preguntarle su opinión. Empezamos, si te parece, Javi, por esa denuncia que ha formulado Comisiones Obreras sobre la denegación de algunas prestaciones por ERTE.
Sí, además prestaciones que estarían ligadas a trabajadores incluidos en nuevos ERTE. Según el sindicato, se debe a que el SEPE está realizando una interpretación más restrictiva de las condiciones que regulan el acceso a esta prestación para realizar esas denegaciones. Por ejemplo, a trabajadores que iniciaron su actividad con esa empresa después del 18 de marzo, se les estaría pidiendo una cotización de al menos 360 días, algo que difiere, según Comisiones, de lo acordado entre el Gobierno y los sindicatos. En los casos en los que se cumple con este requisito, se estaría solicitando también realizar la petición de forma individual, fuera de la solicitud colectiva, lo que retrasaría aún más el pago de esa prestación. Comisiones asegura que ha trasladado esta situación al Ministerio, que se ha comprometido también a estudiar este tipo de situaciones, al mismo tiempo que el sindicato exige que se reconozcan las prestaciones que corresponden.
Ana, esa interpretación que hace el SEPE, ¿coincide con la que tú haces de las medidas del Gobierno o no?
Hombre, la verdad es que me parece que la semana pasada, al hilo de una consulta, yo lo comenté de pasada, porque es verdad que cada vez que el SEPE o la Tesorería o incluso el propio Ministerio saca una nota aclaratoria, pues todos vamos como a vistas, ¿no? Es decir, nos necesitamos. Y entonces justo el SEPE mencionó esto de la semana pasada, salió a la luz, me parece, y aclaró que realmente la prestación de desempleo extraordinaria que ha sacado este año por los ERTE no la tienen todos los trabajadores, ¿no? Entonces, hacen una interpretación del Real Decreto Ley 8/2020, que es quien realmente empieza a regular estas medidas extraordinarias en materia de desempleo, y por la fecha en la que sale la norma, el propio SEPE dice, esto no se aplica a todos los trabajadores, se aplica a los que estaban trabajando en ese momento. Pero si un trabajador entra en la empresa después, si me parece recordar que el Real Decreto Ley 8/2020, a toda la alusión, entra en vigor como el día 18 de marzo o algo así, ¿no? Pues imagínate, lo que dice SEPE es, si un trabajador entra ya el 1 de abril, no se puede beneficiar de esta prestación. Es verdad que yo entiendo a Comisiones Obreras y hace su papel, ¿no? Hace su papel porque es un papel de velar por el interés de todos los trabajadores. Y si un trabajador está en un ERTE en COVID, ¿por qué se le trata diferente, ¿no? Pero es verdad que el SEPE se está agarrando ahí un argumento que tiene su fundamentación jurídica, ¿eh? Ojo. Entonces, pues alabo a Comisiones Obreras, me parece que hace un trabajo que le compete, porque es verdad que muchos trabajadores se están quedando fuera por no tener ese periodo de carencia, ese periodo de cotización que se pide a cualquier que pide una prestación de desempleo que no está por ERTE, le piden un año de carencia. Entonces, claro, el SEPE dice, pues está denegando prestaciones. Sí.
Claro. Bueno, y hablando de notas del Ministerio de Trabajo, una nota sobre algo que tú nos habías advertido también en este espacio, pero se ha difundido en estos momentos a través de los medios de comunicación. Andrea.
La Dirección General de Trabajo ha anunciado que aquellas empresas acogidas a un ERTE deberán devolver todas las cotizaciones exoneradas y no solo la de los despedidos si han incumplido el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores tras retomar su actividad.
O sea que, Ana, esto ya nos lo habías advertido tú, que iban también por ahí las decisiones de los jueces, ¿no?
Bueno, a ver, esto también es muy interesante que lo hablemos, porque resulta que nadie que yo conozca tiene el texto. Se ha difundido como una información que proviene de la propia Inspección de Trabajo, salvo que me corrijáis, porque vosotros siempre estáis muy por encima.
No, estás en lo cierto, Ana.
Sí.
Bien, entonces me quedo más tranquila.
Es una nota informativa que no se ha hecho pública todavía.
Claro, entonces la gente está desesperada, está diciendo, pero bueno, ¿por qué no se circula? A ver, aquí realmente estamos ante una situación catastrófica que debemos y tenemos de exigir al gobierno que si eso sale del ministerio, que lo publique. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se ha difundido como la pólvora por el efecto que tiene. Muchas empresas han empezado a despedir creyendo que al amparo de alguna interpretación, por cierto, mayoritaria de los jueces, al contrario, o de opiniones muy, ¿cómo decirte? Muy de personas muy importantes de este país, habían interpretado que debería de aplicarse un criterio de moderación en las consecuencias de incumplir la cláusula de mantenimiento del empleo. Por tanto, la devolución de las exoneraciones debía hacerse uno a uno, no en total. ¿Y qué es lo que ha pasado? De repente salta esto, este puente, y nos hemos quedado todos pues, sorprendidísimos y muy preocupados. Entonces, la realidad es que yo lo había advertido porque no teníamos seguridad jurídica. Digo, lo prudente es interpretar como lo que está saliendo ahora en la nota, ¿no?, de prensa, en los medios de comunicación. Pero es catastrófico las consecuencias, porque entonces induce a las empresas a despedir a muchísima gente. Porque si el efecto es lo mismo despidiendo a uno que despidiendo a todos, pues las empresas, lógico, claro, es que vean que mejor es, digo yo, se van a poder cometer mayores abusos. Sí, esa es la línea.
Ya. Lo que pasa es que además indica la nota que no solamente deberán devolver las ayudas que han recibido en cuanto a cotizaciones a la seguridad social, sino intereses y demás, con lo cual incluso la cifra será algo mayor de la que han percibido. Así que, pero bueno, vamos con otra que también tiene mucho que ver con todo esto, con todas las novedades que se están produciendo en nuestras vidas en los últimos tiempos. Una mujer ha sido despedida porque tenía que cuidar a sus hijas durante el confinamiento. ¿Y qué ha pasado?
Pues que ahora el juzgado de lo social número 2 de Valencia ha declarado ese despido improcedente. ¿Qué ocurre? Que esta mujer trabajaba para el sector de la alimentación, lógicamente en el mes de marzo no podía teletrabajar, y comunicó a su empresa que tenía que cuidar de sus dos hijas y que, por lo tanto, no iba a ir a trabajar. Comunicó por escrito esta decisión y aprovechó la empresa para tramitar su baja ante la Seguridad Social como una baja voluntaria. Ahora la justicia entiende que no es una baja voluntaria porque es una situación forzosa, por lo tanto, sería un despido improcedente. Y la sentencia, pese a que se puede recurrir, plantea dos soluciones. Por una parte, la readmisión de la trabajadora en su puesto de trabajo o indemnizarla, si no me equivoco, Ana, con 33 días por año trabajado.
Sí, yo he tenido acceso a la noticia como vosotros, no a la sentencia, pero también aquí hay que aclarar. El título o el titular está, como decirte, sacado un poco de contexto. ¿Qué ha hecho la empresa? La empresa ha interpretado de la conducta de la empleada que había decidido dimitir. Entonces, lo que procedió es a darla de baja por dimisión, por baja voluntaria. No la despide porque está cuidando de sus hijos, ¿eh? Se produce eso. Entonces, ella al demandar, interpretando que no ha sido una dimisión, sino un despido, el juez la da la razón. Dice, bueno, la empresa no actúa correctamente porque, a mi modo de ver, ella nunca manifestó de manera clara, contundente y terminante, que son los requisitos que dice el Tribunal Supremo para que se produzca una baja voluntaria, su decisión de cesar en la empresa. Por lo tanto, la empresa lo que ha hecho ha sido un despido y condena a los efectos naturales y lógicos de cualquier despido improcedente, que son o readmitir o bien indemnizarle con los 33 días por año trabajado. Entonces, ahí son navegantes. Las empresas, esto pasa todos los días, ¿eh? Os lo digo a vosotros, que este tipo de procedimiento y de situación en la que un trabajador no es del todo claro, pero lanza un mensaje y la empresa interpreta que en el fondo no ya se ausenta de manera permanente, hay empresas que deciden, pues se ha producido una baja voluntaria y la doy de baja voluntaria. Y los trabajadores reclaman. O bien hay empresas en las que optan por no atreverse a darse la baja voluntaria y a despedir por absentismo. Y eso es lo que esta sentencia parece, ya por terminar, esta sentencia parece apuntar al final. Decir, mire, lo que usted debió hacer fue ir por sancionarla, ¿no? Porque efectivamente se ausentó del trabajo sin permiso.
Claro. O sea, podía haber sido un despido disciplinario, pero la empresa optó por baja voluntaria. Perfecto, Ana. Pues como siempre, un placer haber compartido este jueves contigo y te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta la semana que viene.
Pues de esta manera nos marchamos. Ya sabéis que mañana también tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde, que tendremos a nuestra mesa de orientadores laborales para guiarnos en la búsqueda de empleo si es el momento en el que te encuentras. Y a partir de ahora llegan las noticias, por supuesto, después nuestros compañeros de Madrid Directo y el resto de la programación de Onda Madrid que te va a acompañar a lo largo de esta tarde. Que la disfrutes. Hasta mañana. No, no apologies, not my ideologies. I'll take what I want and I go, you go, we go. Let's...